música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. En un mundo sobrecargado de información, Carlos Arbía te propone 120 minutos para entender la economía y el mundo de los negocios con un análisis simple. Ahora te explico, un espacio en donde la información tiene inmediatez.
Hola, buen día, ¿cómo le va? Este es un sábado bastante fresco en la capital federal, 10 grados. Y arrancamos con un nuevo programa de Ahora te explico aquí por Radio Cultura, por nuestro canal también de YouTube. Así que bueno, ya saludo a mi amigo Javier Calvo para el Día del Amigo. ¡Feliz día, Calvo! ¿Cómo
feliz
está?
Día, Arbía.
¿Cómo
feliz
anda?
Día.
¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Le mandamos un saludo también a Romina, que
sí,
está
obviamente, sí.
Acá. Le pedimos que haga lenguaje de gestos.
Está con nosotros, está con nosotros. Sí.
Sí, acá estamos, recuperando.
No, Romy, no hable, Romy.
No, no, por eso, quería saludarle por este día.
Aldana, pero escúcheme,
pero Romy extraña.
De noche. Tiene que frenar un poquito esta vida.
Debe ser eso, ¿no? ¿No?
Oh, hace mucho.
Ya está, estamos grandes, ¿no? Para tanta salida.
Claro. Usted si tiene un amigo político, ¿a quién le mandaría el feliz día del amigo? De la política, no ¿tiene alguno?
No tengo amigos políticos, no tengo. Los fui perdiendo todos.
¿Los perdió? Bueno.
No, porque tenía amigos que no se dedicaban a la política y de repente pasaron a sumarse a la política.
Ah,
y
claro.
Entonces
bueno,
ahí es complicado.
Claro, yo tengo uno que es amigo y que se sumó a la política.
Ya
y por
foto.
Ahora. Lo saludé temprano ayer, después de las 12, sí. A mi gran amigo, el presidente Javier Milei.
¿Todavía estaba en lo de Fantino?
No, ya se fue, no. Yo tenía intención de sacarlo el día del amigo.
No, porque esas sesiones son largas.
Sí, aparte cómo dio por todos lados, increíble. Va lo de Fantino, es como una especie de... Fantino es una especie de psicólogo del presidente, ¿no?
Ah,
porque además
sí,
le da rosca. Cuando hablaba ayer de Rodrigo Valdés, que no es Rodrigo Valdés, ¿sí? Rocky Valdés, aquel que peleó con Carlos Monzón, sino el economista jefe del Fondo Monetario Internacional para el Hemisferio Occidental, o sea, el que monitorea Argentina, y Javier Milei dijo que había un funcionario del fondo que no quería que a la Argentina le vaya bien y todo lo demás, y Fantino le daba manija, le decía, no me vas a decir que es Rodrigo Valdés, y sí, es Rodrigo Valdés, y todo así.
Pero el gran Fantino.
Claro,
el gran Fantino.
Claro. Y otra cosa que me para arrancar así ya con el tema, ¿lo vio al ministro de Economía Luis Caputo? En el programa,
no lo
o por
vi,
lo menos
no.
Leyó todo lo del AGE.
Lo escuché.
Claro.
Qué raro que está, ¿no, Toto?
No, yo veo ahí que hay un cambio muy fuerte. Del famoso Toto, el Messi de las finanzas,
sí.
Al Messi de la macro, ¿no?
Ajá.
Al Messi de la macro, un cambio. ¿Qué? Y
bueno, en una de esas, el Messi de las finanzas es este Messi, ¿no? Lesionado, con una pata, ¿no? Con una bota en una pierna.
Bueno, ya lo puso con un esguince, no.
Bueno, qué sé yo.
No, lo que pasa.
Yo lo veo, pero escúcheme, Arbia. Más allá de lo que diga el propio Toto Caputo, si lo tenemos al presidente de la Nación, incluso ayer también con Fantino, es decir, el mejor ministro de Economía de la historia, es un genio, logró algo que va a pasar a los libros de historia, bla, bla, me parece que cuando se sobreactúa tanto un respaldo es porque se sabe que está lesionado.
Ah, no, yo creo que, ¿sabe por qué el presidente dice todo eso? Porque en realidad, todas esas son ideas del presidente. No son ideas de Caputo. No son ideas de Caputo. Porque Caputo no quería dinamitar el Banco Central como quería Emilio Campos, ¿se acuerda?
Total. Por eso bueno, lo puso a su amigo Bausili.
Claro, pero de alguna manera, con lo que están haciendo ahora, yo le diría que se va camino a que el Banco Central de la República Argentina quede solamente con un organismo de control, de control del sistema financiero. Porque uh-huh. si yo le voy a sacar todo lo que son los pasivos monetarios remunerados, ¿qué es esto para que entienda la gente? Son las famosas, ¿se acuerda? Eran las LELIC de Stuzenegger, no, las LEVAC de Stuzenegger, las LELIC de Guido Sanleri cuando vino, en el gobierno de Macri, que se transformaron después en los pases pasivos, que son los famosos pases remunerados, por los cuales el Banco Central le paga mucha plata a los bancos, ¿no? Entonces, al sacarle eso al Banco Central, prácticamente ya el Banco Central no tiene mucho para hacer, va a prestar plata nada más. Sí. Y va a tomar dinero de la gente, pero ya usted se da cuenta que vez la gente va.
Pero eso de tomar dinero de la gente,
El plazo fijo, que ya la gente no pone la plata en el banco, o sea, ya cada vez menos gente va a poner plata al 3.5 mensual por una inflación del 4.5, 5, ¿no? Uh-huh. Entonces también el Banco Central, yo creo que está todo dirigido para que a la larga se termine el Banco Central y haya una especie de tesoro o reserva federal, que sería el tesoro de la nación, que se queda con todos los pasivos remunerados, con todo lo feo. O sea, yo tengo todo lo feo que tiene el Banco Central, se lo tiro todo al tesoro de la nación. Uh-huh. Y como el tesoro tiene superávit fiscal, teóricamente, va a pagar con superávit fiscal todo eso que no podía pagar el Banco Central.
Me gustó lo de teóricamente.
Sí, obviamente, siempre, todo es teórico. Ahora,
y de me da la sensación años, que hay mucha contabilidad creativa ahí, ¿no?
Puede ser, pero digo, si de acá a fin de año Caputo no logra hacer converger esa tasa de devaluación del 2% mensual a una inflación del 2%, y en el 2025 no lo vea Caputo en el Ministerio de Economía. Así se lo digo. Así se lo digo. Sí, si no lo logra, está muy claro. O sea, el presidente siempre va por los objetivos. Quien no cumple con los objetivos, afuera.
Afuera.
Sí. Hablando de afuera, y usted que tiene bastante información.
Qué semana de afuera tuvimos, ¿eh?
Claro, todo afuera. Pero yo tengo que va a haber más afuera.
Y bueno.
¿Usted qué tiene?
Es que bajo examen permanente, arriba la gente del gobierno.
Es un gabinete que está en la silla eléctrica.
Sea por lo que hacen o sea por lo que dicen.
O por lo que no hacen. Es por lo que hacen, por lo que dicen y por lo que no hacen. Le digo tres. Bueno, arranquemos con afuera. Este hombre que conoce tanto el tema de deporte, que ha sido siempre un hombre que ha manejado el deporte, como Julio Garro, ¿no?
¿Quién era intendente de La Plata? ¿Qué tiene que ver con?
Bueno, por eso, el deporte de la política, pero no el deporte de política. Claro, igual me contaron que Garro manejaba una peña de Boca en La Plata, ¿usted sabía?
No, bueno, ahí sabía ya, que entonces, manejaba varias cosas en La Plata, pero no una peña de Boca.
Ahí lo tiene más relacionado al deporte, ¿vio? Ahí se mezcla.
No, pero manejar una peña no es necesariamente manejar temas deportivos.
Bueno, pero ya está relacionado. Por ejemplo, si usted manejaba una peña, ¿a quién manejaba en la peña?
Claro.
A los hinchas y a los socios de Boca.
Sí.
¿Y los socios de Boca qué generan ahí siempre? Hacen un club. Y si de golpe usted al club lo quiere transformar o lo quiere hacer algo diferente, aparece
la sociedad anónima, por ejemplo, claro,
aparece la figura de ¿quién? De Garro, que era el hombre, de alguna manera, puesto por Daniel Scioli y Mauricio Macri dentro de la estructura de este gobierno para manejar el tema de las famosas SAT, ¿no?
Claro. Sí, de hecho, el reemplazante de Garro también es un hombre de Macri, que estaba ya en la estructura del de la Subsecretaría de Deportes a cargo del Centro de Alto Rendimiento, del ENARD.
Claro, que es Diógenes de Urquiza, ¿no?
Sí, señor. Ese también que está de acuerdo con la posibilidad de que haya sociedades anónimas deportivas.
Claro. Ahora, me parece que la que no está de acuerdo que haya sociedades anónimas deportivas es la vicepresidenta de la Nación, ¿no? ¿Usted qué cree?
No creo.
¿No cree?
No creo.
¿Usted cree que fue así un desliz decir todo lo que dijo por el tema de los festejos de los jugadores en el avión?
Ella se llamó a silencio. ¿Cuándo? Después de eso, enterada de la desautorización que hizo la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, al ir a la embajada de Francia. Ya había hablado con el embajador, y al ir a la embajada de Francia, acá en el Palacio Basualdo Divino, Ortiz Basualdo, ahí en la zona de Recoleta Retiro.
Sí, casi al frente de las oficinas de Capital Humano.
Claro, del otro lado de la 9 de julio.
Pasó la secretaria general de la presidencia a visitar a nuestra común amiga Sandra Petovelo, hacerle algunos comentarios, sacaron fotos, de Romina y mía, no suya.
Ah, ok, amiga.
Romina y mía. Romina fue compañera, además fue compañera de trabajo.
En la política.
Pero esa es amiga,
Saltan a la política y ahí Javier les manda un WhatsApp y le dice: che, un gusto, cuando vuelvas a salir, volvemos a.
Pero Petovelo es amiga de la vida, tío.
Sí, claro.
Compañera de trabajo.
Eso.
Claro.
Igual. Está
bien.
Y con muy buena relación con Karina Milei.
Sí.
Ahora.
Sí.
Y bueno, lo que no está directamente la relación, porque usted dice: Karina se cruzó a la Embajada de Francia. Karina se cruzó a la Embajada de Francia por pedido del presidente de la República. ¿Sabía usted?
No tengo esa información.
Bueno, yo tengo esa información y tengo la información que está rota la relación del presidente con Victoria Villarruel.
Yo no tengo esa información. Yo la información que tengo es que fue una decisión pura y exclusivamente de Karina Milei, que la habrá hablado con su hermano presidente.
Consensuada con la mesa chica.
Porque lo que no me cierra de que haya sido el propio presidente es que alguien no le avisó al presidente a la hora de repostear algunos mensajes de bancarla a Villarruel por ese tuit incendiario contra Francia, básicamente. Y salieron varios de estos muchachos, ¿no? De esta muchachada de la jauría digital de su amigo.
La banda del gordo.
La banda del gordo, sí. La banda de Santiago. Arriba de todo eso está Santiago.
Ah, no. Yo pensé que era arriba. O sea, usted arriba, digamos, del famoso gordo Dan. Usted dice, emerge la
figura.
Daniel
Farisini. Vamos a ponerle nombre y apellido porque con ese nombre y apellido.
¿Cómo se llama el gordo Dan?
Ingresa a la Casa Rosada y va al Salón de los Próceres, donde estaba antes el Salón de la Mujer, y se queda ahí un rato.
Pero el mundo libertario lo llama el Gordo Dan.
Sí, claro, porque ese es su nombre en las redes. Pero a la Casa Rosada entra como Daniel Parisini, que es un nombre real.
Ahora, ¿puede tener el secretario de medios? Es porque es secretario de medios tecnológicos, ¿no? Ese es el más o menos el cargo, ¿no?
¿Parisini?
Sí. Subsecretario, sí.
¿Está designado oficialmente?
Sí, en la secretaría. Sí. Digo, ¿puede tener un programa propio en YouTube?
Sí, claro.
Ah, se puede. Usted puede ser funcionario y tiene su programa propio en YouTube.
Entonces no es muy compatible, sí. ¿No? Pero bueno.
Claro, no es incompatible.
No es ilegal.
Claro, ahora le pregunto.
Digo, escúcheme, ¿y el aló presidente de Chávez?
Está bien.
Bueno,
Claro, bueno,
así
sí,
ganó,
sí,
es
sí.
Muy...
No, bueno, estaba 678 también, pero ahí no estaba, o sea, daba a conocer cosas del presidente, de Kirchner, pero no era. Pero le pregunto, porque
seguramente, seguramente el gordo Dan Parisini tiene su propio programa en stream. Lo debe ser ad honorem, no debe cobrar un sobre.
No, más vale, y además no hay pauta, así que no hay pauta. Así
no,
que
no, claro, por la patria, lo debe hacer por la patria.
Pero escúcheme, porque hablamos ya de... El presidente va el viernes, ¿no? A la inauguración de los Juegos Olímpicos, ¿no?
Con Karina Milei. Por eso digo, me parece, claro, va con Karina Milei, va con su hermana.
Sí, me dijeron que hay dos invitaciones y ahora va a haber tres invitaciones. Porque va a ir el embajador también, porque en realidad eran dos invitaciones, iba a ir el presidente de la nación, pidió ir también Karina Milei, pero le avisaron, che, pero tiene que venir el embajador también. Si no invitamos al embajador, entonces a través del embajador en Washington,
Gerardo Huertain.
¿Eh?
Gerardo Huertain,
que además es el número 2 del Comité Olímpico, van a ir 3 personas, digamos, desde acá.
Y el embajador francés en Buenos Aires va a ir también, el diplomático Nadal.
Claro, tiene que asistir y lo tiene que invitar directamente el comité organizador.
Bueno, de alguna manera tal vez va con el pasaje de Garro, porque Garro también tenía previsto ir.
O va de Garrón, ¿no? Porque Garro. No, Garro iba.
Sí, claro. Sí, no sé si a la ceremonia.
Creo que iba a ir, que Garro había convencido para ir también a la diputada Lilia Lemoine, creo que la invitaba también. A la diputada. Okay. No fueron muy felices las declaraciones de Lilia.
No.
Pero venía bien, venía bien. Ahí desbarrancó un poquito,
pero
venía bien.
Cuando entra en confianza, cuando viste, toma la curva a mucha velocidad, no sabe cuándo apretar el freno y ahí derrapa.
Claro. Ahí derrapa. Claro. Pero bueno, cuénteme qué sabe usted hoy de. Bueno, el tema político, obviamente, me parece que tiene que ver mucho la ruptura de las relaciones. ¿Se acuerda cuando se subieron al tanque? Parecía que estaba todo bien y todo, pero ahora ya me dice, a mí por lo que me cuentan, es ruptura total entre el presidente de la Nación, Javier Milei, y la vicepresidenta Victoria Villarruel. Más allá que esté peleada con Karina.
Sí. Obviamente en el Poder Ejecutivo desconfían del sentido del posteo de la vicepresidenta, porque no es una persona que se haya caracterizado por impulso, sino que todo lo tiene fríamente calculado, y no podía desconocer que una semana después de ese posteo el presidente viajaría a París, no solamente para asistir a la inauguración de los Juegos Olímpicos, sino con la expectativa de tener una cumbre con Emmanuel Macron.
Claro, pero además me dicen que se iba a ver también con Gianni Infantino, por eso cayeron mal las declaraciones de Villarruel, porque se iba a ver con Infantino, o se va a ver con Infantino, por el famoso tema de las sociedades deportivas.
Claro, pero el punto acá es que en ningún momento Villarruel habla de la FIFA o habla de ese tipo de cosas, que podría haberlo metido en otro brete al presidente, si tiene la expectativa de verlo allá en Infantino, un amigo de Mauricio Macri, sino que básicamente el tuit era una... el posteo fue básicamente una sobreactuación patriotera, ultranacionalista de Victoria Villarruel, cosa que a esta altura no nos sorprende, lo que venimos conociendo su trayectoria y lo que viene haciendo como vicepresidenta, pero fue la única que claramente pasó la factura a entre comillas, ningún país colonialista.
Antes que siga para que la gente que nos escucha, el tuit dice: Argentina es un país soberano y libre, nunca tuvimos colonias ni ciudadanos de segunda, nunca le impusimos a nadie nuestra forma de vida, pero tampoco vamos a tolerar que lo hagan con nosotros. Argentina se hizo con el sudor y el coraje de los indios, los europeos y los criollos.
Siga un poquito, porque el problema viene en la frase siguiente.
Claro, sí. Cuando sigue todo, porque terminamos con los criollos y los negros como remedio. Dice, Argentina se hizo con el sudor y el coraje de los indios, los europeos, los criollos y los negros, como Remedios del Valle, el sargento Cabral y Bernardo de Monteagudo. Ningún país colonialista nos va a amedrentar por una canción de cancha ni por decir las verdades que no se quieren admitir. Basta de disimular indignación, hipócritas. Enzo, yo te banco. Messi, gracias por todo. Argentino, siempre con frente alta. Viva la argentinidad.
Bueno, antes que siga.
¿Se quejó la embajada de Francia por esto?
No.
Bueno, siga.
Por lo menos la información que yo tengo es que no se quejó, que de motu propio, insisto, fue más Karina Milei, la información que yo tengo, no te intento desmentir. Me dijeron que fue la propia Karina Milei, porque, insisto, el presidente incluso le había dado retweet a un posteo de esta muchachada, avalando que estaba reposteando al mismo tiempo
Lorenzo Fernández
banca a Villarruel, por lo que había escrito. Pero fue la propia Karina que se activaron las luces rojas. Intentó, según tengo entendido, contactarse ese miércoles a la noche con el embajador, no lo logró. Culpó un poco por esa falta de contacto a la ineficiencia, según ella, de la Cancillería.
Ah, le iba a preguntar, ¿estaba de viaje Diana Mondino? O sea, ¿por eso no fue con Karina a la embajada?
No, estaba acá en Buenos Aires.
Ah, no, estaba de viaje a su casa, calculo, de viaje de ida y de vuelta, porque estaba en Argentina, acá, directamente, pregunto, ¿no? Por eso yo le decía, va a haber mucha gente más afuera.
Bueno, está intervenida la Cancillería, ¿no?
Está intervenida, pero me parece ya que da la sensación que Diana Mondino, frente a esta situación, tendría que empezar a manejarse como economista, ¿no?
Y bueno, es lo que más le gusta, pero...
Está intervenida por una amiga de Karina Milei, la Cancillería, ¿no es cierto?
Sí, es correcto. De hecho...
Además le sacaron la agencia de inversiones... Le sacaron la marca país, le sacaron todo.
Me causaba cierta sonrisa ver cómo entre el jueves a la noche y ayer viernes, desde Cancillería, desde los alrededores de Diana Mondino, se hacía filtrar la información supuesta. No tengo por qué no creerle, pero bueno, es que la canciller había hablado con el embajador de Francia antes que el embajador hablara con Karina Milei, y que fue un poco Diana Mondino la que ya le había pedido disculpas al diplomático, en donde, en el acto por los 30 años del atentado a la embajada de Israel, que fue el jueves a la mañana. Me cuesta pensar que en ese marco la canciller efectivamente hizo eso.
¿Tiene vocero la canciller? Tenía anteriormente, no sé si lo tiene ahora porque está intervenida la cancillería.
Tiene gente que se dedica, tiene gente que se dedica a contactar periodistas, sí.
Claro, pero por afuera, digamos, de lo que se entera Karina Milei, ¿o están al tanto de...? ¿O sabe Karina Milei lo que hablan ellos con los periodistas?
Y habitualmente se entera.
Dan a conocer, digamos. Pues no, porque dice usted vocero. ¿Es vocero de Diana Mondino o es vocero de...?
No, vocero de la Cancillería.
De la Cancillería en general, del organismo.
Sí, sí.
Ni de Diana Mondino ni de Karina Milei, del organismo.
Bueno, en algunos casos son de carrera y funcionan ahora como una suerte de voceros. En algún caso ya los vimos actuando, tratando de serenar a la canciller. ¿Se acuerda, Arbía, cuando fue la cumbre del Mercosur? Que no fue Javier Milei, fue Diana Mondino, sí. Le pasaron la factura, sobre todo la calle Pou, que vino una semana a reunirse con el presidente justamente después de ese...
Ahí estuvo Mondino, ¿no? Ahí estuvo Mondino, ¿no? En esa reunión.
No, tampoco.
¿No se la vio caminar por ahí cerca de...?
No, a solas.
Fue solamente al evento de la calle Pou, pero no estuvo en la parte, digamos, de relacionada con las relaciones de la Argentina, digamos.
No, en la reunión de Javier Milei y de la calle Pou fue los dos a solas.
Claro, pero no se la vio ahí a Mondino en Casa Rosada.
Yo tengo entendido que no.
No. Bueno, habrá que ver qué papel cumple en el futuro la canciller Diana Mondino, pero evidentemente que ya está bastante desdibujada su figura. A lo mejor es la figura que tienen que tener todos los ministros en el gobierno de Javier Milei, ¿no? Debe responder a Javier Milei.
También convengamos
y también a Karina Milei.
También convengamos que es complicado. Estoy lejos de defender a Mondino. Bastante bien o mal se defiende ella. Ahí en la cumbre del Mercosur tuvo unas declaraciones muy nefastas con los periodistas que la abordaron. La mayoría de ellos periodistas paraguayos que cubrían la cumbre, que era en Asunción, y fue muy, muy descalificador.
Siempre declara mal con los paraguayos. ¿Se acuerdan las anteriores declaraciones? Siempre tiene problemas, y además en una parte que yo escuché les decía que tenían... A todo el mundo le dicen que tienen que aprender a hacer periodismo.
Sí, sí, o que le falta inteligencia.
Bueno, yo le diría a Mondino también que tiene que aprender a manejar las relaciones exteriores. Porque si le va a explicar a los periodistas cómo van a hacer el periodismo, los periodistas del otro lado bien pueden decirle a ella, bueno, lo que nosotros estamos haciendo de alguna manera es criticar o dar cuenta o explicar lo que se está haciendo desde la Cancillería.
A ver, ella nunca fue experta en política exterior, nunca se formó en materia de política exterior.
No, ella apareció en los medios y de golpe lo cautivó a Javier Milei,
provocadora
en las redes, pero sin ningún tipo de experiencia en el manejo de la política exterior.
Creo que ella, de alguna manera, no lo creo, sino por información que tengo de el momento que aceptó ser canciller, creo que ella se imaginaba una carrera símil Domingo Felipe Cavallo, que fue primero canciller de Carlos Menem antes de ser su ministro de Economía. Creo que la apuesta un poco de ella fue eso, pero también convengamos en que no es fácil ser canciller de este gobierno, teniendo en cuenta que tenemos un presidente de la nación muy provocador y muy poco diplomático a la hora de declarar sobre colegas de él de otros países. Me estoy refiriendo, ya saben, a los incidentes con Lula, con Bolivia, con México, con Colombia, con España. Tampoco es fácil, ¿no?, manejar las relaciones diplomáticas y la política exterior con un jefe de Estado que, ¿no?, no sabes en qué momento saca la cimitarra y empieza a revolear golpes por todos lados.
Acá justo me manda un amigo cercano a Cancillería y me dice, Úrsula Bassett, la representante de Karina Milei, es prácticamente la interventora en la Cancillería. Bueno, hay que recordar que estuvo en la Asamblea General de la OEA, que habló, ahí tendría que haber hablado Sonia Cavallo, que es la embajadora argentina en el organismo, pero las negociaciones la encabezó Úrsula Bassett, ¿no? Que le llaman la interventora, dentro de una abogada muy amiga de Karina Milei. Ahora, siguiendo con el tema, ¿va a estar Macri en la inauguración de los Juegos Olímpicos? Invitado como expresidente, ¿tiene información usted?
No, la verdad no lo sé. No lo sé.
Yo tengo información que podría viajar.
Sí, no me sorprende que esté allá. Yo creo que no volvió.
Claro.
Después de lo de. Después del acto de Tucumán se volvió a ir a Europa.
Claro. Escúcheme, lo tengo acá, que lo tenemos de invitado especial, al doctor Héctor Rubini, que Héctor Rubini era uno de los hombres, digamos, para estar en el Ministerio de Economía, dentro de los equipos técnicos que manejaban el ido o echado Nicolás Posse, jefe de gabinete, y también Gonzalo Pascual. Gonzalo Pascual, un hombre que se fue Nicolás Posse, pero él sigue como director en el Banco Nación. Vamos a contar algunas historias de Gonzalo Pascual, pero él sigue como director del Banco Nación y manifiesta frente a sus amigos y todo que él no se va a ir porque tiene bastante por hacer dentro del banco. Y que bueno, que respondía Posse, pero bueno, ya está, Posse se fue y él se quedó. Los dos hombres, digamos, más importantes, más fuertes de Nicolás Posse continúan en el gobierno. José Cochi Rolandi, como el vicejefe de gabinete de la parte de relaciones de la jefatura de gabinete de Guillermo Francos, y el otro vicejefe de gabinete es Lisandro Catalán, que es vicegabinete de interior, digamos, como que se quedó con la parte del Ministerio de Interior y todo. Pero vamos a preguntarle a Héctor Rubini qué sensación tiene en cuanto a lo que se ha anunciado en medidas de política económica. Héctor, buen día, ¿cómo te va?
Hola, buen día, ¿qué tal? Buenos días a todos, gracias por la invitación.
Bueno, un poco para sacarte, digamos, de lo que hacemos con Javier Calvo, que es un poco todo lo que es la información de pasillo, un poco el chusmerío y todo lo demás. A nivel económico, vos has trabajado en los equipos técnicos de Javier Milei. Se planteaba una dolarización y dinamitar el Banco Central. Y ahora se plantea la dolarización, teóricamente era porque en su momento se iba directamente a terminar con el peso. Y ahora en este nuevo esquema de este Toto Caputo, como yo digo, que pasó del Messi de las finanzas al Messi de la macro, que no lo veo en la macro, porque la macro la maneja Javier Milei, digo, ¿qué sensación te queda después de las últimas medidas lanzadas por el gobierno, ya que vos sos un especialista en temas monetarios, fiscales y cambiarios?
Bueno, las medidas en parte eran preanunciadas, estaban ya previstas en el último documento, la última evaluación que hizo el FMI del acuerdo con Argentina. En general van en línea con buena parte de lo que se venía hablando también en la campaña. Había que evaluar la herencia recibida y para ordenar la macro, los números monetarios y cambiarios, primero había que limpiar el balance del Banco Central de alguna manera. Entonces yo creo que los
Ahí te freno. Explicarle a la gente qué significa limpiar el balance del Banco Central.
Bueno, el Banco Central a lo largo de 20 años, porque esto comienza con Eduardo Duhalde, no solo modifica la política cambiaria con controles de cambio y luego controles de capitales en el kirchnerismo. Argentina adopta tipos de cambios múltiples y además, después del default de la deuda de Rodríguez A, el Banco Central se quedó sin la posibilidad de hacer política monetaria activa, activismo, intervencionismo monetario, con lo que llamamos operaciones de mercado abierto. Es decir, el Banco Central compra y vende títulos en el mercado de capitales y con eso aumenta o reduce la base monetaria, que es el pasivo monetario del Banco Central. Como no había bonos suficientes, no lo aceptaban los bancos. Recordemos allá el año principio del 2002, teníamos el corralito, el corralazo, la barbaridad de la especificación asimétrica.
Ahí aparecen las LEVAC.
Y ahí crean, claro, el presidente del Banco Central era Mario Blecher, crean las LEVAC y las NOVAC, las letras claro. y las notas del Banco Central.
Después, ahora, para ir rápido con eso, ¿no? Porque las LEVAC son reemplazadas por las LELIC.
Por la LELIC y los pases remunerados.
Bueno, en su momento, en el 2017, cuando hablábamos mucho de economía con Javier Milei, él me decía que el problema más grave que tenía el Banco Central eran esas letras por las cuales les pagaba mucho dinero a los bancos en ese momento y también a la gente. Después cambió, la gente no pudo tener más, al aparecer las LELIC, eran únicamente de los bancos, la gente no tuvo más esos instrumentos. Y a partir de ahí me parece que es una idea del presidente Javier Milei de directamente eliminar eso que se hizo. Explicarle un poquito a la gente qué se anunció esta semana.
Sí, se anunció eliminar eso y reemplazar esa deuda, que es deuda del Banco Central con el sistema bancario, por deuda del Tesoro con el sistema bancario.
O sea, ahora queda endeudado el Tesoro y queda sin deuda el Banco Central.
Desendeudado el Banco Central. De punto de vista del Estado, del sector público, con respecto al sector privado, no cambia. Cambia la ventanilla por la cual emite la deuda y cambia el perfil de la deuda, porque los pases eran a 24 horas. En principio desaparecerían totalmente el próximo lunes. El Banco Central deja de operar pases pasivos.
O sea, no paga más en ese overnight los intereses que le pagaba directamente a los bancos, que automáticamente los bancos renovaban directamente, no había que hacer nada.
Y recordemos que con Sergio Massa treparon a la barbaridad de una tasa de 133% anualizada.
Que esa tasa ahora es el 40, ¿no?
Es el 40. Se reemplaza esto por las letras, la nueva letra de financiamiento, las LEFI, que tiene una autorización el Tesoro para emitir hasta 20 billones de pesos. Son letras hasta un año de plazo, pero pagan la tasa de política monetaria del Banco Central. Se van a capitalizar.
Perfecto. Ahí limpias una parte. Y por el otro lado tenías los famosos puts.
Exacto.
Que eran obligaciones de los bancos, obligaciones del Banco Central con los bancos, a pagarle unos bonos que había suscripto el año pasado, no al valor de mercado, sino al valor que tenía estipulado en ese contrato.
Pequeña corrección terminológica, Carlos.
Sí.
Eran obligaciones en finanzas, llamamos a los contratos de futuros. Sí. Eran opciones.
Sí, opciones, y una opción de compra en realidad.
Opción de compra.
Opción de compra y opción de venta por otro lado.
Y en este caso, opción de venta para las entidades bancarias.
Eso significa que los bancos tienen la opción de ejercer ese contrato, digamos, ¿no? Y ahí hay que decir, que una de las cosas más importantes que siempre dijo Javier Milei, por lo general siempre en la Argentina se salió de todo este tipo de problemas con la intervención del Estado en los contratos entre privados. Y Javier Milei durante toda la campaña mantuvo la palabra ahora y no hubo ninguna intervención del Estado en el contrato de los privados. Se solucionó entre los privados, se solucionó entre el Estado y los privados.
Y se solucionó.
No hubo ni plan Bonex, ni corralito, ni nada de eso.
Ahí quería ir, porque.
Y ahí está el enojo de Javier Milei con Fausto Cotorra, ¿no?
Es que justamente el plan Bonex fue una solución.
Lo tengo a Javier Calvo también, ¿no? Así que Calvo, usted lo que le parezca intervenir, interviene, ¿eh? Porque está la parte política también, así que. Si le parece, yo lo que dije de...
Yo lo quiero escuchar con atención. No me explique a mí.
Intervenga quiero escucharlo porque con lo atención. Vi, porque uno como por YouTube intervenga, porque lo vi medio ahí que cuando dije contratos entre privados, no medio como que cabeció. Y acá se ve todo. Así que lo que yo quise decir es que por primera vez en mucho tiempo se resuelve un problema que de la magnitud que tenía este problema sin intervenir el Estado en el hecho de, a través de una, lo que se llama en el tema de los bonos un canje compulsivo, o sea, obligando directamente a determinado canje, o agarrando la plata de la gente, como cuando hizo el corralito, primero Domingo Cavallo y después el corralón de Duhalde.
Los bancos y las generadoras eléctricas no estarían muy de acuerdo con esta mirada que tenés, demasiado, excesivamente purista, pero ponele,
no,
déjalo.
No, siga,
déjalo.
siga. Yo creo que las generadoras eléctricas no. Claramente las generadoras eléctricas no, porque yo estoy hablando del lado del sistema monetario y bancario, ¿no? Porque...
No, pero como hablaste de los contratos privados...
No, es verdad lo que apunta Javier Calvo, porque los contratos privados con las generadoras, obviamente, fueron intervenidos. Y, de hecho, el contrato que tenían de energías renovables directamente se lo volaron. Sí, y además el Estado todavía le debe dinero a las generadoras por los contratos, porque se hizo un acuerdo y todo lo demás. Pero es verdad lo que apunta Calvo, en el punto de vista de la energía, y ahí hay que darle la responsabilidad también a Luis Caputo y a Eduardo Rodríguez Chirilo. Y antes de seguir con algo de Caputo, que es el mago de las finanzas, Caputo dijo que este gobierno llegó con un dólar de 1.170 y que el dólar está en 1.445. Vamos a decirle al ministro Caputo que ese es el dólar libre, porque este gobierno llegó con un dólar de 8.50, de 3.50, lo puso en 800 y fue una de las devaluaciones del peso más grande de la historia de la Argentina, que fue una suba del tipo de cambio de 120%. O sea, no es, es verdad que llegó con el dólar, pero también tiene que decir que ya hubo una fuerte devaluación del peso. No que este gobierno no devaluó, este gobierno devaluó. ¿Estamos de acuerdo, Héctor?
Bueno, sin duda. Movió el dólar oficial al último día de gestión de Alberto Fernández, estaba a 364. El dólar oficial hoy está en 900, claramente hubo una devaluación. Lo que sí, lo que va bailando, y este es un poco el... parte del ojo de la tormenta de las últimas dos o tres semanas, lo que anda bailando bastante es la brecha del dólar blue, el CCL y el MEP, en parte por los ruidos que vienen ocasionando algunas, podríamos decir, metidas de pata comunicacionales, ¿no? Porque esto lo reconocieron las autoridades en la conferencia de prensa de dos viernes atrás.
La del 28 de junio.
Claro, agravó el estado, podríamos decir, de confusión, de incertidumbre.
Ahora, pero sobre ayer, los ayer dio sobre... un poco más de tranquilidad. A ver, Calvo, si le parece. Las declaraciones de Caputo ayer, viendo de vista de usted que tiene más contacto con el mundo de la política, ¿cómo han sido interpretadas? Nosotros sabemos por el lado de la economía, la finanza, pero por el lado de la política, ¿cómo has interpretado esto de que Caputo le dice a la gente que va a tener que vender los dólares para pagar con esos pesos los impuestos? Yo creo que hizo referencia un poco al tema del blanqueo, me parece que mezcló todo, pero la idea esta del ancla fiscal y del ancla, de alguna manera, que plantea con la emisión cero, da la sensación que si yo saco todos los pesos y puedo generar una recesión más grande que la que tengo. Guarda que se está saliendo de la recesión, ¿eh? El último número del EMAE de mayo marca que la Argentina por primera vez después de 12 meses empezó a crecer un 2,3% si lo comparamos con mayo del año anterior. Y también creció con respecto a este mayo. Pero digo, la política, ¿qué interpreta de las declaraciones de ayer de Caputo?
La política mira de reojo a Caputo desde hace varias semanas, justamente que empezó a ver el ruido que hubo con los mercados. La gente está mirando con lupa el costo por el cual se baja la inflación, se redujo drásticamente la inflación, está expectante a si se sigue con la baja, si se mantiene con la baja, lo que fue interrumpido en los números de junio, que se dieron a conocer la semana pasada.
Eso es muy importante, porque por primera vez la inflación en el ciclo de Javier Milei sube con respecto al mes anterior. Había sido 4,2 y dio 4,6. Y venía de 25 a 15, a 8 y así sucesivamente. Y es la primera vez que se ve que es más alto, digamos, la inflación del mes posterior que la del anterior. Esa es una
y
buena.
Con algunos precios de la economía, sobre todo decididos por el Estado, postergados, pisados.
Claro.
Que vuelven a ser pisados en julio. También ahí hay un tema que la política está mirando. Pero me parece que lo que alertó a la política su desconfianza con Caputo es la mala repercusión de los mercados desde hace un mes para esta parte, que hizo que la aprobación, por ejemplo, que la política
de ley de base
hizo, le estaba dando muchos instrumentos, la ley bases y el paquete fiscal, con todo lo que costó parirlos, los mercados no reaccionaron frente a
eso. Yo creo que a eso hay que sumarle también la entrada de Federico Sturzenegger como ministro al gobierno de Javier Milei.
Y
porque eso al mercado le prende como una lucecita amarilla de que por lo menos.
Y a la ya, política ni te cuento.
Claro, dentro de la estructura ya tengo, de alguna manera, si se me va Caputo, ya tengo quien viene. Sería al revés de lo demás, ¿vio? ¿Qué cosas tiene la Argentina, no?
Claro.
Caputo lo reemplazó Sturzenegger, y en este caso, si las cosas andan mal, Sturzenegger lo reemplazaría a Caputo.
Y lo van a andar bien.
Y los dos firmaron el acuerdo con el fondo.
Rubini, ¿no van a andar bien las cosas?
Bueno, podían estar peor, ¿eh? Si seguíamos con el rumbo de Massa, creo que...
No, ni hablar.
Las noticias claro. serían saqueos en supermercados.
Claro.
Totalmente.
Es así. Ahora, el ajuste iba a tener un costo recesivo de este tipo. Yo creo que, y gracias en buena medida a la gran cosecha del campo, la estamos sacando muy barata.
Ahora, Héctor, ahí hablaste de la cosecha del campo. Por lo que se dice, digamos, de alguna manera, que el primer semestre... llamemos los primeros seis meses, para no tomar el primer semestre por la historia, los primeros seis meses del año son los meses donde el sector agroexportador, básicamente el sojero, el trigo, es el que liquida más dólares que en el último. Y en este primero el Banco Central compró 17 mil millones de dólares, pero vendió casi 10 mil millones, le quedaron 7 mil a favor. Y hay que decir que esta última semana y la semana anterior, el Banco Central casi perdió 2.900 millones de dólares de reservas internacionales. El anterior a esta, porque tuvo que pagar todo lo que es con el Fondo Monetario Internacional y además pagar la famosa amortización del bono que había emitido Martín Guzmán. Pero en esta semana se fueron más de 700 millones de dólares también. Entonces digo... existe la posibilidad que en este segundo semestre se liquiden menos dólares que en el anterior, ¿no?
Todos los años pasa eso. El segundo semestre es más demandante de dólares que un semestre de oferta de dólares.
Y para ir cerrando, ¿y entonces?
Es así. Bueno, acá entra a jugar el calendario. Si no viene por el sector privado los dólares, tendrán que llegar por un organismo multilateral o por la ayuda de algún gobierno. No hay otra alternativa. Y el problema con el acuerdo del FMI es que el actual acuerdo termina efectivamente a fin de septiembre, pero tenemos las elecciones de Estados Unidos en noviembre y el nuevo presidente asume recién el 20 de enero. Yo creo que eso es lo que están un poco mirando los mercados. Si todavía las reservas propias líquidas del Banco Central no logran superar el nivel de cero de manera significativa, y bueno, estos problemas comunicacionales que hemos visto las últimas semanas son las que explican el ruido de estos días.
Héctor Rubini, como siempre, economista, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Ahora Te Explico.
Bueno, gracias por la invitación.
Bueno,
saludos abrazo. A todos.
Chao. Bueno, Calvo, le quedan dos minutos, ¿no?, a usted para redondear un poco el tema de la política.
Redondear el tema de la política, me mataste.
El tema de la política, digo, hicimos un pantallazo de lo que es la parte económica, financiera, lo que pinta para el segundo
semestre. Si querés te puedo contar que se rompe el PRO, pero una de esas no le importa a nadie.
Usted lo adelantó ya eso. Usted adelantó primero que se rompía Juntos por el Cambio y después el PRO. Sí, o sea, no el PRO más. Está roto. O sea, lo rompió Patricia Bullrich al PRO.
Yo creo que lo rompieron dos posturas que no congenian, que es cuál es el posicionamiento frente al gobierno de Javier Milei. Patricia Bullrich dice, hay que abrazarse a Milei. Mauricio Macri, hay que darle la mano a Milei.
Claro.
Son dos tonos.
Y otros dicen, hay que acogotar a Milei, digamos, ¿no? Porque hay otro también.
No, porque es gente muy patriota, sobre todo ahora que Toto Caputo llegó a un acuerdo con Jorge Macri para empezar a darles la plata.
A partir del 1 de agosto, ¿no?
Ciudad de Buenos Aires.
A partir del 1 de agosto. Pero le va a hacer un descuentito, no le va a dar el bruto, le va a dar un neto, le va a descontar algo, ¿no?
Y bueno, sí.
Ingresos brutos ganados por los ingresos brutos que cobró el Banco Ciudad por las famosas LELIC.
Claro.
Se los va a descontar ahí. Ingresos brutos, el valor, el total de los intereses que cobraron. Así que ahí hay que ver cuánto le va a quedar a la ciudad.
Es bienvenido.
Bueno, Calvo.
Bienvenido lo que sea.
Bueno, ya cerró bien, o sea, se rompió el PRO, directamente. Así que, bueno, acá terminamos el programa, mandamos un besito a Romy, que los acompañó en todo el programa, que mejore su voz.
Gracias,
que siga
gracias,
con la miel. Con la miel y los propóleos.
No hable. Todo.
Todo. Y que no hable.
Cuídate, Romito.
Bueno.
Besos.
Chao. Hasta la semana próxima.
Nos vemos el fin de semana que viene. Chao.
Presentó este programa Naranja X. Masalín Particulares. 115 años de liderazgo. Distinguidos por la trayectoria. Guiados por la innovación.
Llegó Web a tu celular. La nueva billetera digital del Banco Ciudad que te da una cuenta 100% online y gratis.
¿Y cuando me baje Web, habrá señales?
No diré nada, pero vas a ahorrar hasta 50% en tus compras y hasta 10 mil pesos de devolución por mes.
¿Gratis online, 50% off y 10 mil pesos de arriba?
Dije que no diré nada, pero sí. Descárgala hoy de tu store y empezá a hacerla simple. Hacé la web. Promoción válida en la República Argentina hasta el 15/8/2024. Para ver topes, vigencias, comercios adheridos, condiciones o limitaciones aplicables y más información, consulta en www.web.com.ar.
¿Estás listo para experimentar la revolución de la movilidad? Grupo Corben es referente en soluciones de movilidad y redefine las reglas en sintonía con el futuro para que puedas moverte y vivir al ritmo de tus sueños. Grupo Corben, nos movemos al futuro con vos.
Hay un productazo a la venta, a comedores, a ciudades cuando la compras.
Como el arroz,
rinde mucho. Cebada gauchada, en el super la encontrás.
¡Genialidad!
Cebada gauchada, el primer producto social de Cervecería y Maltería Quilmes.
Mendoza, un placer. Mendoza, Argentina.
Acompaña este programa Provincia Net Pagos. Hacé todo en un solo lugar. Conoce más en provincianet.com.ar. Provincia Net Pagos, una empresa de provincia, servicios financieros.
Todos los días tomamos miles de decisiones. Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer, innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer, cuidemos lo bueno.
Sumate a la comunidad Cuenta DNI del Banco Provincia y aprovecha todos los beneficios que tiene para vos. Es gratis y podés gestionarla 100% de manera digital solo con tu DNI. Conocé más ingresando en las redes del banco o en bancoprovincia.com.ar.
Ahorras y solucionas. Con Expertas Seguros, unos mangos te ahorras. Con Expertas Seguros, en tu auto ahorras.
Consulta con tu productor asesor de seguros y contratalo con un descuento de hasta el 20%. Expertas Seguros, te la hace fácil, muy fácil. Promoción desde el 1 de marzo de 2023 hasta el 31 de mayo de 2023. Para más información, consulta en www.experta.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llama al 0800-666-8400 y www.argentina.gov.ar/ssn. Número de inscripción 0880.
Si no la conoces, vení a hacerlo. Si estuviste antes, regresá y te vas a sorprender. Te prometemos un lugar con la gastronomía regional más rica, la costanera más linda, las propuestas culturales más interesantes y mucho por disfrutar, siempre cuidando la naturaleza. Posadas, Ciudad Segura, Gobierno de Misiones.
Hasta aquí, ahora te explico con Carlos Arbía. Nos encontramos el próximo sábado a partir de las 11 de la mañana por Radio Cultura.
Ahora te explico, es una realización de Silmar Producciones.